asociación. Alejandro Suárez, veterinario del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre La Taonilla, gracias y estaremos pendientes del estado de la tortuga. Gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes, 30 de junio. A muchos españoles les pilla esta hora haciendo las maletas para unas vacaciones del que es nuestro segundo verano pandémico. Desde este miércoles, además, Baleares ha entrado en zona verde para los británicos. Algo importante porque el archipiélago y todo el sector turístico estaban esperando como agua de mayo la llegada de turistas del que es su principal mercado, el Reino Unido. ¿Qué significa que las islas estén en semáforo verde para los británicos? Pues que quienes viajen a ellas solo tendrán que hacerse una PCR a la vuelta y no va a haber necesidad de cuarentena. El problema es que esta decisión del gobierno de Boris Johnson se tomó hace una semana cuando no había aún un repunte importante de casos asociados a esos viajes de fin de curso de jóvenes. Lara vive en Londres, la próxima semana va a viajar a Mallorca. Con ella hemos hablado en Herrera en COPE.
Sinceramente, me parece bastante escandaloso que se permitan hacer este tipo de viajes, dadas las circunstancias. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero en cualquier caso, como la mayoría de los casos se han detectado una vez han vuelto a las comunidades, no creo que afecte tanto a la incidencia de Mallorca en sí y no creo que el gobierno británico cambie su iniciativa.
Los brotes asociados a viajes de estudios de jóvenes, a botellones, se extienden por toda la península. El más importante por su dimensión es ese de Mallorca, que deja a esta hora 1.400 positivos, 300 personas siguen aisladas por orden del gobierno balear en un hotel de Palma y estamos a la espera de saber si la justicia autonómica respalda o no este confinamiento forzoso. Pero ojo que hay otros dos en los que ahora se está también poniendo el foco. Uno originado en el Algarve portugués, zona a la que viajaron un grupo de jóvenes de varios colegios de Sevilla que ahora están confinados tras una decena de positivos. Y otro que deja a un centenar de estudiantes aislados en Granada tras viajar, en este caso, a Conil, a Cádiz. En Granada está Fran Viñuelas.
De hecho, ya están trabajando los rastreadores para evitar que los positivos se disparen e intentar aislar a todos los contactos estrechos de los 105 estudiantes que organizaron un viaje de fin de curso por su cuenta a la costa gaditana. Se trata de jóvenes de 5 centros educativos diferentes, todos de la provincia de Granada, que la pasada semana decidieron celebrar el final de la PEBAU con un viaje a Conil. Las autoridades sanitarias consultadas por COPE aseguran que la situación está controlada, pero que esperan que se detecten más positivos relacionados con este brote.
Y en Madrid, pendientes de la búsqueda de una niña de 9 años desaparecida cuando estaba con sus padres en una embarcación en el pantano de San Juan. Los servicios de emergencia intentan localizar a la menor tanto dentro del agua como en los márgenes de ese embalse. En ese pantano de San Juan está nuestro compañero Álvaro Sáez.
Se llamaba Clara, como decías, 9 años, estaba con otros niños en la embarcación, algunos dentro de ella y otros, como era su caso, en una plataforma en la parte trasera. Fue entonces cuando la niña se cayó al suelo. Esa es la hipótesis en la que trabaja el equipo de búsqueda liderado por el capitán de la Guardia Civil, Pedro Triguero.
Varios en la embarcación, otros en una plataforma que hay en la parte trasera. La niña que cae al agua se llama Clara, tiene 9 años y iba en la plataforma trasera. Se cae cuando se alertan de que ha caído, dan la vuelta, pero ya se la dejan de ver sumergida en el agua.
La visibilidad es muy poca, eso es lo que dificulta los trabajos de los buzos que la buscan a una profundidad de 16-17 metros.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
España ya preparando en San Petersburgo ese partido contra Suiza.
El partido de cuartos es el viernes a las 6 de la tarde y de momento Luis Enrique cuenta con los 24 jugadores sanos. Se entrenan esta tarde. El portero Unai Simón, que fue protagonista de lo malo y de lo bueno el día de Croacia, ha explicado esta mañana el autogol de Copenhague.
Me he martirizado un poco y lo he visto 6-7 veces, no sé. No, me han preguntado muchas, oye, ¿no te molestaba el sol? No, el sol no me molestaba, es que hago mal el control. Se me escurre y muchas veces no sé cuántos controles hago en todos los partidos o cuántos controles he hecho en mi vida y yo creo que nunca ninguno ha ido para adentro. Es un accidente, ya te digo, pero creo que es algo que se puede remediar muy fácil.
Y estamos en la quinta etapa del Tour de Francia, una crono de 27 kilómetros entre Changuet y Laval. Enviado especial, Quique Iglesias.
Ya está en marcha esta etapa. De momento el mejor tiempo para el especialista alemán Tony Martin, 35 minutos 33 segundos. Ya en unas horas van a salir los mejores. 16:38 Enric Mas, que es séptimo en la general. 16:40 Tadej Pogacar, uno de los favoritos. Y el líder Mathieu van der Poel tomará la salida cuando falten 10 minutos para las 5 de la tarde.
Tenis, Wimbledon, varios españoles juegan en el día de hoy. Ahora está jugando Paula Badosa contra Bolsova. Ha ganado el primer set la española. Y Jaume Munar contra Ibasca. Ha perdido Munar el primer set. Hoy debe jugar Garbiñe Muguruza contra la neerlandesa Kerkhove.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo vais a recordar la vida de un misionero malagueño que ha muerto literalmente con las botas puestas, entregado al pueblo al que ha servido durante 26 años.
Se llamaba Manuel Lozano Pino y formó parte del primer equipo de sacerdotes que se hizo cargo de la misión de la diócesis de Málaga en Caicara del Orinoco, en Venezuela. No hace mucho tiempo él mismo contaba con alegría que su comunidad está ahora más formada y consolidada, y el valioso servicio que está prestando a la sociedad en este tiempo de crisis sin precedentes en la historia de Venezuela. Ante ese panorama, él se preguntaba a veces, ¿qué pinto yo aquí? Y siempre encontraba la misma respuesta: estoy aquí por ti, Señor, y por mis hermanos. Pues el pasado 11 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, fallecía a causa del COVID. Ahora sus restos descansan en la parroquia a la que ha dedicado buena parte de su vida sacerdotal, tan rica de frutos. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía Cope hasta las 3 de la tarde.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hacemos actualización a esta hora con la ayuda de Antonio Herrero.
La situación sanitaria en la isla de Tenerife preocupa y mucho a las autoridades locales. El alcalde de la Orotava, Francisco Linares, ha propuesto un plan de vacunación de choque de manera inmediata para los más jóvenes de la isla.
Yo haría un plan de choque. Creo que en el momento en el que está, si hubieran suficientes dosis, que nos cuentan que sí, yo haría un plan de choque específico para ese arco entre 20 y 35 años, que es el sector que nos cuentan también que es el que mayor afectación tiene. A ver, coincidimos todos, la vacunación es la solución final que desgraciadamente la pandemia está tiene. Pues aprovechemos el mes de julio para hacer un plan de choque claro, impactante y que rebaje el número de casos que en ese arco de edad actualmente hay.
Y desde el área de salud de Intersindical Canaria alertan del riesgo de rebajar las medidas en el interior de los locales tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Cati Daria, responsable del área de salud de este sindicato.
Si se sigue sin aplicar determinado tipo de medidas, va a continuar esta tendencia y esta cifra, por mucho que nos empeñemos en llamarlo de otra manera. El mensaje es cuidado con abrir demasiado las restricciones, porque si eso lleva a un incremento en el número de casos o lleva a un incremento en la mortalidad, en este caso podemos estar hablando de mortalidad evitable. Es decir, que si se hubieran aplicado las medidas que correspondían según los criterios científicos y epidemiológicos, probablemente no se hubieran producido.
Y un último apunte, el Banco de España deja a partir de las 2 de la tarde de hoy de cambiar las pesetas por euros, 23 años después de que la moneda que tuvimos durante muchísimos años dejara de estar en circulación.
Gracias, Antonio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1.400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vive emociones fuertes en el centro de ocio Kiko. Apuestas deportivas con las mejores cuotas. Video bingo con muchos
premios.
Y todo con nuestra cafetería en la que podrás ver el mejor deporte. Juega con responsabilidad. En prolongación Avenida Los Majuelos, La Gallega. Centro de ocio Kiko. Diversión garantizada.
En Safari Tienda de Mascotas estamos de aniversario. Cumplimos 23 años haciendo lo que más nos gusta, cuidar de tu mascota. Gracias por tu confianza durante todos estos años. Safari Tienda de Mascotas, especialistas en nutrición con reparto a domicilio y peluquería canina. En Candelaria, Avenida Marítima, Edificio Brisamar 2, 922 50 42 90.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
La mañana de COPE Canarias recorre el archipiélago. Este jueves 1 de julio, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Fuerteventura. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde el Hotel El Mirador en Puerto del Rosario para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde el Hotel Mirador Antiguo Parador de Fuerteventura en Puerto del Rosario y el viernes desde Gran Canaria. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuevo en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cambiamos de asunto y les contamos que el Banco de España deja a partir de hoy de cambiar pesetas a euros. Concluye así, después de 23 años, el cambio oficial de la antigua moneda española. Y vamos a conocer cómo son las últimas horas de convivencia con la peseta. Y lo hacemos con José Rodríguez, que es director de la sucursal del Banco de España en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, José.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están siendo estas últimas horas? Porque es verdad que vemos en otras partes del territorio nacional la gente haciendo cola pues para cambiar esas pesetas que tenían por casa. No sé si está ocurriendo lo mismo en este caso en Canarias.
Sí, los últimos días efectivamente estamos viendo colas a las que no estamos habituados con la gente viniendo a cambiar sus últimas pesetas, sí. Bastante cantidad de personas.
Y no sé si de alguna forma pues están siendo cantidades más grandes de las que han sido en estos 23 años o realmente son pequeñas cantidades.
Pues en realidad no tenemos todavía los datos finales, pero lo que nos está diciendo la experiencia es que no suelen ser cuantías grandes, suelen ser pequeñas cantidades, salvo excepciones, claro, que más o menos se mantienen en la misma media que ya teníamos.
Bueno, ahora la gran pregunta, si a partir de hoy pues no nos hemos acercado a hacer ese cambio oficial de pesetas a euros, ¿qué ocurre con esas pesetas que nos puedan quedar por casa?
Pues ya la peseta dejaría de tener valor de canje, ya no se podría cambiar en el Banco de España, con lo cual pues ya solamente tendría valor en su caso para coleccionistas, para numismáticos, pero ya no, ya a partir de hoy es el último día y ya por ley pues pierde su valor de canje.
De todas formas, cuando te hablamos de pesetas, que es verdad que la peseta pues convivió con nosotros prácticamente pues desde 1868 hasta diciembre del 98, del año 1998, más de 130 años. ¿Qué pesetas son las que se pueden cambiar? Porque entiendo que, claro, en todo ese proceso también ha sufrido adaptaciones. Además, escuchamos a nuestros padres, a nuestros abuelos que convivieron con el duro, con los reales. Pero exactamente, ¿qué es lo que se puede ir a cambiar? Sobre todo para que no coja por sorpresa a alguien que de repente coge la hucha o ha estado mirando en todos sus cajones, ¿qué es lo que podríamos cambiar si fuésemos a día de hoy al Banco de España?
Eso sí es verdad, es importante conocerlo, porque monedas solamente son canjeables las últimas que circulaban antes de la entrada en vigor del euro, las que a 1 de enero de 2002 teníamos en los bolsillos y tenían valor, porque todas las más antiguas, las monedas más antiguas, esas ya habían perdido su valor de canje en el 97. En cambio, billetes, sí que son canjeables todos los billetes desde el año 1939, con lo cual es verdad que hay billetes bastante antiguos que todavía se pueden canjear hoy.
O sea que de alguna forma podríamos decir que tiene más valor el billete o al menos podemos sacarle más rédito que la peseta, ¿no?
Es una cuestión de la normativa que ha ido regulando en cada momento la posibilidad de canje de los billetes antiguos y de las monedas antiguas. Entonces, sí, a día de hoy pues podemos sacarle más rédito a un billete antiguo que a una moneda antigua que ya no tiene para su canje valor. Pero vamos, no es una cuestión de valor subjetivo, sino, como digo, de la regulación que se ha ido aplicando en cada momento a la posibilidad de canjear los billetes antiguos por billetes nuevos.
Entiendo que a lo mejor si ya llegado el pasado el día de hoy pues no se ha acercado a la gente a cambiar esas pesetas por euros, a lo mejor los quieren conservar y habrá también cantidades de dinero que a lo mejor ni se lleguen a cambiar porque, no sé, como antiguamente también se guardaba el dinero debajo del colchón, a lo mejor en alguna tierra. Hay parte que ya ustedes calculan que nunca se va realmente a canjear, ¿eso lo tienen estimado?
Ahora mismo no hay una estimación, claro, nosotros sabemos los datos que teníamos de tanto de cantidad como de valor pendiente de canje que teníamos, digamos, a mediados de mes, ¿no? Que todavía quedaban pendientes de canje unos 1.584 millones de euros en pesetas, entre monedas y billetes. Lo que sí que es verdad, bueno, ahora mismo no tendríamos una estimación actualizada, sí que se asume que hay una parte que no se va a canjear nunca, pues eso, lo que comentabas exactamente, o sea, parte que directamente es que ha desaparecido, otra parte que los ciudadanía hemos decidido conservar por nostalgia, por coleccionismo, y en eso lo que sí que se ve es que en cantidad es mucho más la cantidad de monedas que va a quedarse pendiente de canje que la cantidad de billetes, quizá por el valor subjetivo también de los billetes, ¿no? Que al final hace que solamente un 4% de billetes es lo que estaba pendiente de canjear con el último dato que teníamos, a 31 de mayo en concreto, y sin embargo en monedas, en cantidad, o sea, no en valor, porque en valor el valor de la moneda es menor, ¿no? Pero en cantidad estaba por encima del 45%, de hecho estaba en un 48% lo que estaba pendiente de canjear. Uh-huh. En volumen.
Si tuviéramos que hacer una media de cuánto ha cambiado cada español de pesetas a euros, no sé si tienen hecho ese estudio para saber cuánto hemos cambiado.
Pues no tendría el dato de lo que hemos cambiado cada español. Los únicos datos que manejamos es que la cuantía de los canjes que están realizando las personas no es excesivamente elevado. En general hay excepciones y el promedio en el que nos situamos por operación pues está entre 150 a 200 euros, digamos, en lo que es la operación de cáncer. Pero claro, eso no significa, eso sería lo que todavía le iba quedando en los bolsillos a los españoles este año, ¿no? Sin embargo, hay que pensar que el mayor volumen, con gran diferencia, o sea, lo que cuando de verdad se hizo el canje, que fue a principios de 2002, que ahí es cuando cambiamos el 90 y tantos% del euro que teníamos en el bolsillo, pues claro, ahí estamos hablando de otra situación. Pero sí, si hablamos de un dato reciente, la media por operación que se está realizando está eso, oscilando entre por mes, ¿no? Oscilando los distintos meses de este año, pues entre 150 y 200 algo euros.
Y José, también por saber un poco qué horario tienen ustedes en el día de hoy, para que esos que los que nos están escuchando, esos oyentes a lo mejor rezagados o que no tenían en mente esta fecha oficial, ¿qué horario tienen para que se puedan acercar?
Pues el horario es el oficial nuestro es de 8:30 a 2, con lo cual a las 2 tendremos que cerrar las puertas como siempre. Obviamente procuraremos o intentaremos atender a todo el mundo. Estamos incluso ofreciendo la posibilidad de recoger la peseta para el recuento posterior, para de esa forma poder agilizar las colas, porque en cualquiera de los casos, como digo, a las 2 tenemos que cerrar las puertas.
Y de todas formas, ¿cuál es el camino que sigue una peseta que se le entrega a ustedes? ¿Eso se destruye? ¿Qué se hace exactamente con ese dinero?
Bueno, ahí hay una diferencia entre los billetes y las monedas. Los billetes, como competencia del Banco Central, como competencia del Banco de España, pues se destruirán de forma centralizada, para dejarlo como viruta de billete, en nuestros servicios centrales en Madrid. La moneda realmente corresponde no al banco, sino al Tesoro. Entonces, la moneda también viajará a Madrid, pero para entregarse al Tesoro.
Pues curioso, ¿no? Que tengan dos caminos, que al final en la calle pues distinguimos entre pesetas y billetes. Bueno, ya como cierre, como colofón, y bueno, esto a modo un poco de homenaje, ¿cuánto equivale una peseta de, bueno, un euro? ¿Cuántas pesetas son?
Pues hasta el día de hoy, desde el año 99 y hasta el día de hoy, un euro son 166,386 pesetas.
Bueno, aprobado. Yo creo que de todas formas, si algo nos aprendimos los españoles cuando empezó el euro a tener curso y empezamos a verlo en las calles, yo creo que el 166,386 lo tenemos clarísimo. Es como...
Quedó muy grabado, sí. Sí, además, sí, sí. Bueno, luego la correspondencia, ¿no? De 1.000 pesetas son 6 euros,
sí,
¿no?
Sí, también, sí, ¿no? Una serie de... Sí, sí. Además, para todo tipo de cálculos, a partir del cambio era, ¿con el euro es todo más caro? ¿Esto en pesetas íbamos al cine, comprábamos esto, lo otro, de más allá? La verdad es que... Pero bueno, el cambio pues al final nos hizo que fuésemos más parte de Europa y que dijésemos
y
adiós.
No solo eso. Es cierto que hubo ese primer efecto de redondeo, ¿no? Decíamos, oye, que lo que antes me cobraban 100, ahora me cobran 1 euro. Tampoco fue exactamente así en todo, pero es verdad que notamos un cierto efecto de redondeo. Pero luego el tiempo ha demostrado que no ha habido más inflación con el euro. Al contrario, veníamos con la peseta acostumbrados a inflaciones habitualmente superiores al 4% y tal, y ahora estamos, o sea, desde que entramos en el euro, la inflación ha sido mucho más contenida. Entonces, obviamente, con el paso de los años, los precios han seguido subiendo, pero porcentualmente han subido menos de lo que habían subido en los años anteriores con la peseta.
Pues José Rodríguez, director de la sucursal del Banco de España en Las Palmas de Gran Canaria, gracias por habernos atendido y nada, denle ustedes ese homenaje a la peseta por los servicios prestados a todos los españoles.
Sí, hoy cuando terminemos, que no será a las 2, evidentemente, será bastante más tarde, celebraremos o rendiremos ese pequeño homenaje internamente,
pues sí,
a la peseta que es, al fin y al cabo ha sido, como decías, nuestra moneda durante 130 años y le tenemos un cariño lógico.
Pues sí. José, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Buen día. Gracias a ti.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
¿El verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922 43 30 15. Ven, es tiempo de disfrutar.
Sin diversión, no hay juego. Por eso, en Salones New City llevamos 50 años trabajando con capital 100% canario y ofreciéndote lo mejor del ocio recreativo y de apuestas con un trato responsable y totalmente personalizado. Tu diversión nos la tomamos muy en serio. Por un juego responsable, Salones New City, Avenida Trinidad, San Benito y en el segundo nivel del Centro Comercial Jumbo, solo para mayores de 18 años.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Roy's Pizza and Indian Tandoori Restaurant es líder del servicio de comidas a domicilio en el sur de Tenerife durante las tres últimas décadas. Su exquisita comida hindú y sus pizzas de base americana son el éxito que les avala. Ven a degustar su carta al Centro Comercial Teide en San Eugenio o consúltala para llevar en www.royspizza.com. Y es que en Roy's Pizza and Indian Tandoori la calidad es nuestra principal preocupación.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
La mañana de COPE Canarias recorre el archipiélago. Este jueves 1 de julio, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Fuerteventura. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde el Hotel El Mirador en Puerto del Rosario para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde el Hotel Mirador Antiguo Parador de Fuerteventura en Puerto del Rosario y el viernes desde Gran Canaria. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
Tiempo ya para que pensemos algo en nuestra mirada, en nuestra vista, y qué mejor hacerlo con el doctor José Alberto Muiños, que está ya al otro lado del teléfono. Buenos días, doctor.
¿Qué tal, Aina? Buenos días.
Muy bien, la verdad es que muy bien, y como digo, poniendo conciencia en realmente nuestros ojos, que al final han sido, yo creo, que los grandes favorecidos de la pandemia, porque como no se nos veía el resto de la cara, teníamos que ponerlos guapos en nuestros ojos, ¿no?
Lo que pasa es que, aparte de eso, el problema ha sido que con las mascarillas hemos tenido nuevas alteraciones en los ojos, ¿sabes? La gente tiene más problemas de ojo seco, más alergias, igual que también con la mascarilla la piel se tiene alergias, ¿verdad?
Uh-huh,
entonces,
sí.
bajo ese punto de vista, la mascarilla nos ha fastidiado un poco los ojos, pero por otro lado, ahora la gente ha tenido más conciencia de los problemas de ojos y se están haciendo más arreglos de la piel de alrededor de los ojos y cosas de esas. Sí.
Bueno, doctor, hoy nos vamos a centrar nosotros en la degeneración macular asociada a la edad, ese acrónimo de DMAE, y bueno, DMAE, sí. El DMAE, vamos a empezar antes que nada pues a explicar qué es, para que los oyentes se vayan situando y a partir de ahí pues vamos a ir desglosando cada uno de los síntomas, quién lo padece y conocer un poco más de cerca esta enfermedad.
Vale, bien, mira, la mácula es la zona principal y central de la retina, es decir, la retina es la parte del ojo con la que vemos, entonces la mácula es la parte más importante, ya que es la responsable de la visión fina, es decir, de poder ver las cosas claras, poder leer, ver los objetos, las caras. El resto de la retina no tiene esa capacidad. Entonces, la degeneración macular relacionada con la edad, además, es una enfermedad que afecta a esa zona y produce un deterioro progresivo de ellas.
Lo que pasa es que sí es cierto que de alguna forma, si acotamos por edad, se da más en mayores de 65 años y tiene distintas formas o variantes.
Sí, sí. Vamos a ver, es una cosa que, como dices, está relacionada con la edad. Entonces, empieza a partir de los 65 años, pero puede aparecer más tarde, ¿no? Puede ser en cualquier momento. Y tiene, efectivamente, dos formas, una seca y otra húmeda. La primera, la seca, evoluciona de forma muy lenta y la pérdida de visión es progresiva. La forma húmeda puede aparecer de repente y provoca el problema que tiene la húmeda, se llama húmeda porque se acumula líquido, porque se crece como una membrana, una nueva piel, como podríamos decir, es una membrana debajo de la retina. Los vasos crecen y hay sangrado y se pierde líquido. Esta es la que hay que preocuparse más, intentar frenarla lo antes posible.
Y, doctor, de alguna forma esto también se puede dar la posibilidad de que se padezcan las dos, tanto la seca como la húmeda.
Bueno, puede pasar que de la seca con el tiempo pase una forma húmeda. Por eso es importante las personas que empiezan a tener una degeneración macular que estén bajo control, que se vean cada 6 meses. Porque al final la húmeda lo que intentamos es transformarla en seca, pero la seca en algún momento determinado puede empezar a crecerle esos vasitos que van a formar una membrana y entonces tenemos que tratarla como húmeda porque los tratamientos son distintos.
Esto ahora mismo está suponiendo que sea una de las principales causas de pérdida de visión en nuestro mundo. Y no sé muy bien si está relacionado con algo de lo que realizamos, nuestras actividades diarias, o qué es lo que es el desencadenante para que lleguemos a esta circunstancia.
Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que partimos de una base de que es que nuestra esperanza de vida ha aumentado, y al aumentar la esperanza de vida, pues nuestro organismo no está preparado para vivir tantos años, y un poco ha pasado eso con la degeneración macular. Ahora, nosotros es una enfermedad que empezamos a tratarla desde hace unos años porque antes pues no teníamos los aparatos suficientes para poder diagnosticarla bien. Pero sí se sabe que hay factores ambientales que han aumentado su aparición. Por ejemplo, hace 30 años hay un hecho claro, que hace 30 años la degeneración macular era una enfermedad desconocida, por ejemplo, en Japón, en el medio rural. Y entonces se vio que eso se debe al tipo de alimentación, que ellos tenían una alimentación basada en vegetales y pescados. Entonces tenían este factor que es el omega 3, del que ya ahora todos sabemos, ¿verdad?, que el omega 3 es muy necesario porque es un antioxidante y es un factor que nos protege ante la degeneración macular. Entonces, hoy en día estamos basados en eso, en intentar detectar lo antes posible la degeneración y empezar a tratarla con productos que lleven pues omega 3.
¿Hay algún otro factor de nuestro día a día que de alguna forma pues no esté ayudando a
pues
eso?
Hay uno que sí, que es un tóxico vascular que no solo afecta a la degeneración macular, sino a cualquier otra enfermedad que pueda pasar en el ojo, que es el tabaco. El tabaco es bastante dañino para nuestro ojo, para nuestro sistema vascular del ojo, bueno, de todo el cuerpo. También puede influir temas genéticos. Hay personas que están más predispuestas a tenerla por temas familiares, o sea, hay máculas más débiles por una transmisión genética, pero no es lo más frecuente. También hay cosas que lo pueden empeorar, como son la tensión arterial alta, la famosa hipertensión, uh-huh, o el colesterol, y cualquier cosa que pueda afectarnos la circulación de la sangre.
Doctor, ¿ahora mismo existe tratamiento para esta degeneración macular? Porque es verdad que hemos dicho que está tanto el tipo seco como el tipo húmedo, pero no sé exactamente por dónde irían los cauces en cada uno de esas opciones.
Vale, en la degeneración macular seca, antes lo único que teníamos era la utilización de láser. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una arma terapéutica muy buena, que son unas sustancias que se llaman antiangiogénicas. Angio es vaso, entonces es para evitar la producción de esos vasos anormales que se producen en la retina. Y esto se inyecta directamente en el ojo, se hacen inyecciones intravitreas que se tienen que hacer una cada mes. Al principio hacemos 3 seguidas y vemos cómo evoluciona, y después vamos viendo qué pauta de tratamiento necesita la persona. Suena fatal eso de que te den un pinchazo en el ojo, pero puedo asegurar que no es una cosa dolorosa ni nada. Uh-huh. Y luego, en la tipo seca, desgraciadamente todavía no tenemos un tratamiento eficaz. Lo único que podemos dar son complejos vitamínicos antioxidantes. Porque así algo que nos regenere esas células que mueren, pues no tenemos.
Doctor, entiendo que también la prevención siempre es vital cuando hablamos de enfermedades. ¿Hay alguna forma que podamos nosotros intuir que está ocurriendo algo y que vayamos directamente al oculista, a la clínica, para ver qué nos pasa?
Bueno, depende el tipo de degeneración, ¿verdad? En la forma seca, la enfermedad, como va apareciendo poco a poco, el paciente no percibe claramente los síntomas. Es un poco lo mismo que pasa con la catarata. Nosotros vamos perdiendo calidad visual y no nos damos cuenta hasta un momento determinado que la pérdida es grande. Entonces, por eso es importante hacerse revisiones. La forma húmeda sí, porque nos avisa de que algo va mal cuando empezamos a ver las líneas onduladas. Es decir, como es un acúmulo de líquido o una alteración en el centro de la vista, eso hace que empecemos a ver una cierta deformidad al principio en las líneas. Por eso es muy importante que la gente que empiece a notar cierta alteración en la visión en cuanto a cómo ve los objetos, pues que acuda al oftalmólogo.
Sí, que eso no quita para que antes de llegado ese punto, pues una revisión periódica, ¿no? Que al final, igual que vamos a otra serie de médicos, también, pues por ejemplo, se me ocurre, dermatólogo, ¿no? A sí. Revisarnos los lunares de manera anual, pues igualmente.
Pues esto es igual. Sería necesario, pues, cada 2 años, por lo menos, a partir de cierta edad. A ver, a partir de los 40, 45 años hay que revisarse la vista por el tema de la tensión, porque puede aparecer un glaucoma. Y a partir de los 60, aparte de esto, hay que vigilar cómo se tiene la retina, que en realidad se visita siempre. Entonces, al final, yo mismo yéndome digo, bueno, pues resulta que a partir de los 40 y tantos debemos revisarnos los ojos por lo menos cada 2 años.
Pues sí, esa consigna, y sobre todo también que no sé qué parte a lo mejor de componente genético puede llevar detrás, porque si encima tenemos esa predisposición, pues sí, quizás está ya pues en antecedentes, ¿no?
Sí, exacto. Todas las personas que su familia vea que han tenido problemas en la retina deben vigilarse. Y una cosa, sabemos que influye mucho la luz ultravioleta en la degeneración macular. Entonces es muy importante que todos utilicemos gafas de sol, especialmente las personas que tienen antecedentes familiares de un problema en la retina.
Doctor, pues si le parece, vamos a repetir el teléfono de la clínica Miranza Clínica Muiños, 922-20-54-74. Si ustedes, pues, de alguna forma tienen estos síntomas que ha descrito el doctor Muiños, o quieren, pues, empezar a revisarse la vista como modo preventivo, pues sepan ustedes, 922-20-54-74. Como siempre, un placer. Además, gracias, muy, muy bien, muy didáctico y muy bien explicado, que eso hace falta cuando queremos transmitir estos conocimientos para que calen en la población, doctor.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias,
hasta
buen día.
Hasta el próximo día. Adiós.
De mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos ya con un adelanto de lo que les espera a ustedes a partir de la 1:20 en los informativos locales con nuestra compañera Melisa Torres. Buenos días, Melisa.
Buenos días, Aida. Pues estamos ahora mismo muy pendientes de la comparecencia del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el Parlamento. Está informando de nuevas medidas que se van a poner en marcha en los próximos días para intentar atajar la curva de contagios en Tenerife. Y te pongo sobre la mesa pues algunas de esas cuestiones. Este fin de semana va a realizarse un cribado poblacional en tres zonas básicas de salud, concretamente en Barranco Grande, en La Cuesta y en Granadilla. Son zonas con una alta incidencia acumulada de contagios, la más alta de todo Tenerife, y este cribado va a afectar a 53.900 personas. Serán citadas por parte del Servicio Canario de Salud personas de 18 a 45 años y se les realizará un test de antígenos. Otra medida es un novedoso kit de detección de mutaciones de los casos de coronavirus. Se va a intentar analizar y mejorar la detección de esos contagios y de esas variantes que pueden estar afectando ahora mismo a la isla de Tenerife. Y por otra parte, Aida, el domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche del día siguiente, una sesión de 24 horas intensiva de vacunación masiva en el Santiago Martín para personas de 40 y 59 años. Será una vacunación masiva, sin cita, y se vacunará con Janssen a personas que no han recibido ninguna dosis aún y que podrán acudir al Santiago Martín. Como decimos, personas de 40, 59
Eso
años.
¿Va a ser un llamamiento? ¿Se les envía un mensaje? ¿Cómo es exactamente el procedimiento?
Podrá acudir, todavía continúa la comparecencia del consejero, pero podrá acudir la población a vacunarse a cualquier hora del día.
Estaremos pendientes para ampliar precisamente a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, ya lo han escuchado ustedes, esos cribados masivos, tres puntos de la isla, y bueno, preocupados, Sanidad, por las últimas 24 horas, 141 contagios y que no tiene previsión de bajar de momento.
Vamos a ver si con estas medidas que se van a activar en las próximas horas se puede reducir esa cifra de casos. Recordamos también que estamos pendientes de la mesa de la Comisión Técnica de Sanidad con los hosteleros. Se reúne a partir de las 2:30. Le van a presentar los empresarios la propuesta a Sanidad. Vamos a ver si llegan a un entendimiento. En cualquier caso, esa propuesta deberá ser validada, aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de mañana.
Gracias, Melissa. Te escuchamos a partir de la 1:20.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En Safari Tienda de Mascotas estamos de aniversario. Cumplimos 23 años haciendo lo que más nos gusta, cuidar de tu mascota. Gracias por tu confianza durante todos estos años. Safari Tienda de Mascotas, especialistas en nutrición con reparto a domicilio y peluquería canina. En Candelaria, Avenida Marítima, Edificio Brisamar 2, 922-50-42-90.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón más base desde 169 euros, transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
Agua. Escuchar las olas del mar. Arena. Sentir el sol en la piel. Aire. Recorrer paisajes y naturaleza. Alma. Conocer la raíz de su tradición y diversidad. Amar Arona.
La mañana de COPE Canarias recorre el archipiélago. Este jueves 1 de julio, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Fuerteventura. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde el Hotel El Mirador en Puerto del Rosario para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde el Hotel Mirador Antiguo Parador de Fuerteventura en Puerto del Rosario y el viernes desde Gran Canaria. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. 8 días, 8 islas.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Antes de empezar nuestro espacio dedicado al mundo de la justicia, paso a leerles WhatsApp en el 610-1080-11. Buenos días. En Canarias nos están haciendo cribados y no sabemos qué tenemos entre nosotros. Casos de unas niñas en Sevilla que han estado de viaje de fin de curso en Tenerife y han llegado contagiadas. Y cómo en Andalucía si criban variante Delta India. Dicen Sanidad, el gobierno canario se ha informado algo de esto. Se hacen cribados realmente y se hasta hace nada. Turistas británicos entrando sin necesidad de pruebas y en un porcentaje 4 veces más a Tenerife que a Gran Canaria. Pero el gobierno canario, ¿qué está haciendo? Bueno, pues ya nos adelantaba nuestra compañera Melisa, esa comparecencia que está manteniendo Blas Trujillo, ha hablado de este fin de semana, cribado en Barranco Grande, en La Cuesta y también en Granadilla. Unas 59.000 personas van a ser cribadas. Y también nos dice otro oyente, buenos días, con la peseta los precios subirían más, pero vivíamos como reyes. Dice, con el euro, según este señor, no sube tanto, pero cada día somos más pobres. Bueno, la verdad es que sí. Dice, por cierto, ayer me vacuné en Santiago Martín y lo que quisiera es que dijeran a los enfermeros que trabajan allí que no tiene precio como tratan a la gente. Pues sí, la verdad es que gracias a veces a ese trato humano, a esa sonrisa, que están muchísimas veces 12 horas trabajando, inoculando ese fármaco para que salgamos cuanto antes de la enfermedad. Saludamos ya a nuestro compañero Antonio Herrero. Y lo cierto es un caso que justamente pues está celebrándose un juicio acerca del bar Sin Palabras en La Laguna, en el que se habla desde abusos a menores, el uso de drogas para de alguna forma pues quitarles, restarles su voluntad a las agredidas. Y bueno, a ver qué nos puede adelantar nuestro compañero de que ha estado siguiendo las sesiones de ese juicio.
Pues sí, Aida. Se sigue ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife ese juicio contra el propietario de la chupetería Sin Palabras, un local bastante conocido y bastante frecuentado en el cuadrilátero de La Laguna. Tercer día de esa sesión de juicio que se iniciaba el pasado lunes con la declaración de la víctima del delito más grave, en este caso pues sobre una menor cuando supuestamente ocurrieron los hechos, que pues ha relatado entre sollozos y pues en un estado de excitación y alteración importante pues cómo presuntamente el propietario de este local, aprovechando que se había producido una pelea y que el local estaba vacío y que está menor de 15 años, pues entró al local a por su chaqueta que se había olvidado, digamos, al salir precipitadamente el mismo, pues le ofreció una copa, ella se la tomó y presuntamente pues llevó a cabo ese abuso sexual sin mediar su consentimiento. Ha continuado también la declaración de una cantidad bastante importante de testigos, por encima de la veintena de personas que sufrieron los supuestos abusos. Al menos otra camarera relata también unos hechos similares, el tomarse una bebida siempre preparada por esta persona y pues doblegar, digamos, en cierta forma su voluntad y no poner resistencia a esa penetración. Y también otra camarera pues que relataba cómo esta persona, aprovechando que le solicitaba que la acompañase por mercancía, pues le puso unas esposas y toqueteó su cuerpo. Estos son, digamos, los hechos más graves y por los que la fiscalía y la acusación particular pues piden más de 30 años de prisión.
Sin embargo, se ha dado la circunstancia que entre el personal de más antigüedad trabajando en este local, pues dice que todo esto que se ha ido afirmando no es cierto.
Así es, ha sido llamativo la verdad, porque han pasado, como digo, muchísimos testigos, todos, tanto víctimas como digamos testigos, como trabajadores, lo hacen en calidad de testigos, no tiene una diferenciación procesal, pero es cierto que hay dos versiones, digamos, de las personas que trabajaron apenas unos días para el propietario de este local y que relatan pues desde preguntas extrañas del estilo si tenía novio, si estaría dispuesta a subirse en la barra en ropa interior para así ganar más dinero, hasta las camareras que llevaban trabajando más de un año en ese local, que dicen, pues una de ellas aseguró que en su opinión este tipo de actos lo cometían o se cometieron, digamos, pues con la connivencia de estas personas que se dejaban querer, fue la palabra que utilizó, porque era el jefe. Otra también refirió que en un año y medio en el que ella estuvo trabajando, pues nunca vio ni observó nada absolutamente obsceno ni raro. Todas estas personas, hoy ha declarado también otra trabajadora, refirió que Steven, casi se llama el acusado, pues era una persona muy protectora, que las llevaba a su casa, todos salían a la misma hora del local, incluso posteriormente, después de una noche de trabajo, pues se iban a tomar algo y cenaban y él siempre se preocupaba de que estuviesen bien. Y la verdad que ha sorprendido pues ese relato de dos versiones muy distintas de los hechos. Y hoy, en el día de hoy, era también, está produciéndose en estos momentos dos declaraciones que eran bastante esperados por las partes. La de los informes de los peritos que analizaron, que estudiaron y se entrevistaron con las tres víctimas, en este caso hay que recordar, una menor de edad y las dos camareras. Hay cuatro peritos que analizaron a estas personas y dos versiones, no dos versiones, me atrevería a decir, dos opiniones diversas. Por un lado, dos peritos que sí creen, digamos, el relato, sobre todo de la menor de edad, consideran que es creíble, pero hay dos peritos más que se entrevistaron con esta persona, que la analizaron y siguiendo unos parámetros, pues que se sigue siempre en este tipo de casos, ¿no? Para ver, puesto que solo hay la palabra de uno contra la del otro, pues para ver si se cumplen esos criterios, y que dicen que es indeterminado y que por lo tanto dudan de la credibilidad del relato de esta víctima. Y ahora, justo antes de entrar, pues estaba produciendo también la declaración de los peritos del estudio de toxicología, que se han referido a haber encontrado trazas y restos de escopolamina y así como de burundanga, y justo antes de entrar pues estaban explicando lo que se consigue, ¿no?, con este tipo de sustancias, que no es otra cosa que doblegar la voluntad de una persona.
Sí, anulan la voluntad y muchas veces la víctima lo que refiere cuando ya se le dice el targo es que no recuerda nada y al final pues eso, se utiliza mucho en violaciones y en una serie de actos del estilo, ¿no?
Pues sí, y ahora pues queda también una parte importante, al menos en mi opinión, que es por supuesto la declaración del acusado, que hasta este momento pues las partes solicitaron que fuese la última persona en declarar, por eso de respetar el principio de acusación y que él pueda defenderse de las acusaciones, de las opiniones o de los hechos aseverados por los testigos, y pues previsiblemente, no creo que en el día de hoy vaya a declarar, sino que ya declare mañana. Hay que recordar que también tiene su derecho a no declarar y a contestar a las preguntas que quiera. Ahí está personada también la acusación particular por parte de la víctima. Hay un elemento ahí, si me permites, que a mí me ha llamado particularmente la atención, y es el perfil de las tres supuestas víctimas. Dos de ellas han referido que sufrieron abusos sexuales con anterioridad. En el caso, por ejemplo, de la víctima menor de edad, ha contado, o lo han, no lo ha contado ella, lo han contado los peritos a preguntas de la fiscalía, por ejemplo, que sufrió abusos sexuales por parte de dos familiares directos. También ha sido llamativo, ¿no?, cómo se entera la madre de esta menor, que se entera porque su hija le manda un WhatsApp preguntándole por unos hechos de los que había sido víctima su propia madre, es decir, la madre de la víctima menor de edad también había sufrido abusos sexuales, y la hija a partir de ahí pues le manda un WhatsApp, y es precisamente la madre junto con el padre de la supuesta víctima quien acompañan a su hija a la Policía Nacional y se procede, ¿no?, a esa denuncia. Pero es cierto que el perfil es siempre parecido, ¿no?, de según también los peritos, de mujeres con una baja autoestima, que presentan también, pues, una de las peritos se atrevía, sobre todo en el caso de la menor, de esos abusos sexuales, pues, trastorno, o digamos un principio de trastorno límite de la personalidad de esta víctima, y sin duda, vamos a ver en qué queda todo, pero sí pediría, pues, ser especialmente prudente en cuanto a ese principio de acusación, porque lo contamos también esta mañana en los micrófonos de COPE, otro abuso sexual, en este caso en la isla de Gran Canaria, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a esa persona que fue condenado a 4 años de prisión, un joven de apenas 18 años que en teoría había abusado sexualmente de otra joven de 19 años, y la Audiencia Provincial de Las Palmas pues no se ha creído, cree que hay incongruencias en el relato de la víctima, y eso ha sido corroborado más por las cámaras de seguridad, que no hay incongruencias en el relato, y por lo tanto, ante la duda, pues indubio pro reo, y ha sido anulada esa sentencia, con lo cual hay que ser pues bastante exquisito en el respeto a esa.
¿Cuántas sesiones quedan de...?
En principio tienen hasta el viernes. Yo creo que mañana, con la declaración del acusado y las conclusiones del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, y sobre todo el abogado de la defensa, que en este caso pues la lleva Abelino Míguez, un abogado de larga trayectoria en el ámbito penal, pues estará visto para sentencia, y le corresponderá a los tres magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pues establecer si consideran probados los hechos, si consideran probados algunos de esos y otros no, o si...
¿Cuánto se tarda más o menos en conocer?
Tienen 20 días. Ahora bien, una cosa es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, y otra cosa son lo que sus señorías consideren que requieren para dictar esa sentencia, que en cualquier caso no va a ser firme y que habrá recurso.
Bueno, pues la verdad es que juicio que se está llevando a cabo precisamente en este bar de La Laguna, el Sin Palabra, escalofriantes las declaraciones, pero aquí tenemos que dejar que sea la justicia la que intervenga, y sean sus señorías pues las que dictaminen si esos hechos son probados y realmente ocurrió lo que se está acusando en este caso a este militar, Steven, propietario de este bar. Gracias, Antonio.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Van a comer hoy, pero les recuerdo que Grupo Compostelana mantiene su servicio a domicilio en la zona norte y en Santa Cruz con su restaurante Compostelana Plaza de España. Es muy fácil, puedes consultar la carta y lo tienes todo explicado en su página web grupocompostelana.com.
Mi alma no da razón, mi corazón aplastado.
Nos vamos dándole las gracias un día más por estar al otro lado y les emplazamos a que nos escuchen mañana a partir de las 11 en la mañana en Tenerife, su programa local con toda la actualidad de la isla. Y también agradecemos la coordinación técnica de Jorge Medina y también su elección musical, que hay que destacarla, que y valorarla, porque vamos, siempre tiene el tema preciso para cada día. Nos despedimos, muchísimas gracias, que pasen una muy buena tarde.
Cómo duele el corazón cuando uno...